Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas, ya estamos aquí preparados en otra edición más de este pedazo de podcast, segunda edición de la semana con Champions, con favoritos para ganar el título final y con una cosita que nos trae Fútbol con Karma, Víctor Romero, sobre, importante, el Mundial de Clubes. Así que no nos enrollemos más y empezamos. Aquí estamos ya con Víctor, Fútbol con Karma. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Muy bien, macho. Volviendo al fútbol hegemónico, una vez más por aquí.
¿Qué pasa, crack? Dice, empiezas como si fueras Maldini, ¿eh?
No, macho, la curiosidad es que acabé trabajando con él y en mi vídeo siempre decía eso. Lo que no sabía era que en sus vídeos también decía eso. Luego me lo dijo y se descojonaba el tío.
Sí, sí, fenómeno. Buen tío. Desde aquí un abrazo a Julio Maldonado Maldini, un crack, una referencia. Fíjate que el otro día hablamos de Maldini en otra cosa que no tiene nada que ver en Dux, en la llamada, de cómo ciertos personajes, en el buen sentido del mundo del fútbol, han estado siempre muy en contacto con Football Manager, en este caso con PC Fútbol, porque Gaby Ruiz, uno de los que empezó con Maldini en el Plus, fue uno de los precursores del PC Fútbol, tío.
Sí, o sea, sí, lo sé. Tengo un libro y todo. Yo es que soy muy colgado del PC Fútbol, tío. Wow. Hay un libro por ahí donde... No me acuerdo cómo se llama, lo tengo ahí en la estantería. Donde explica cómo fue aquello con palabras de Gaby Ruiz y demás. Y luego cómo se fue todo al carajo. Porque eso es muy interesante. Porque al final era... Y hay una cosa que no valoramos del PC Fútbol y es que era un videojuego español.
Sí.
100%
sí,
español.
Sí, sí, sí.
Total. Y otra cosa que ya no nos acordamos tampoco, afortunadamente, y es que se vendían los kioscos.
Hombre, claro.
O sea, el PC Fútbol se vendía en los kioscos. Y luego no sé qué ley hubo que no se podía vender en los kioscos al ser... No lo sé, que necesitaba una tienda digital para ello, que no entraba dentro de la categoría kiosco. Y entonces lo que hicieron era regalar, o sea, dar la revista del juego y regalaban el juego.
Ah, algo claro.
Así. Entonces, por la revista sí podían estar en los kioscos, yo qué sé. Una historia así que era súper divertida.
Y era increíble, pero, incluso, sí. Como en la revista, en la parte de abajo, te ponían, pues por ejemplo, cambiaban un poco, te ponían en la parte de abajo siempre todos los escudos y te iban cambiando el orden de los escudos. Entonces, para entrar tenías que meter una clave, decir, escudo cuarto de la página 14. Entonces tenías que ir ahí, meter el escudo, pues el Écija, el elegido, etc. O sea,
¿Cómo molaba? Yo creo que es el juego que más horas le he echado, la verdad, pero sin duda. Si acaso con el Football Manager, que ahí están, evidentemente,
sí.
Pero sin duda. Lo que pasa es que todo lo que vino, todos los PC Fútbol después, tío, me dejaron ahí...
Ya, eran más comerciales, ¿no?
No más comerciales, sino es que estaban mal hechos, tío. O sea, la mayoría estaban mal hechos. Estaban llenos de bugs y tal, así que a ver qué tal sale este de ahora.
Veremos a ver. Pero sí que es cierto que, bueno, empezamos con videojuegos vintage que nos gusta. Y algún día hablaremos de Alone in the Dark, de Monkey Island, de Simon the Sorcerer Island, y todo, tío. Eso.
Madre mía, tío, anda que lo he echado también horas a ese juego, ¿eh? O sea, es que eso era droga absoluta. Además, eran juegos que realmente te hacían pensar, tío, con cuatro imágenes, y te siguen haciendo pensar, de hecho. El Monkey Island no hace tanto que me lo he vuelto a pasar, y me enganché otra vez, tío, enganché otra vez. Sí, sí, de verdad. Mi favorito era el 3, que es el último que estaba en formato como si fuera viñeta de cómic, que no era así 3D, sino que el personaje se iba moviendo ahí por un fondo fijo. Y joder, juegazo, sí, Guybrush Threepwood.
Vamos a acabar echando la lagrimita, mirando hacia atrás y pensando en la nostalgia que nos dan ese tipo de videojuegos, etcétera. Pero oye, hoy te he llamado porque bueno, ya viene siendo habitual. Te agradezco públicamente que estés aquí y, como siempre, animo a toda la gente a que siga tu trabajo en redes sociales, @futbolconkarma, nuestro amigo Víctor Romero, que trabaja en el diario Marca también. Hoy ya sabemos cuáles son los clasificados para los cuartos de final, los 8 mejores equipos en este torneo de tanto prestigio. ¿A quién ves más fuerte a día de hoy? Porque sí que es cierto que está la cosa un poco pareja. No sé si estás de acuerdo un poco conmigo, porque yo no veo a ninguno muy, muy, muy destacado como otros años de momento.
No muy, muy por encima, pero anoche en la redacción ya lo hablamos. Yo creo que sigue siendo plantilla City.
Sí.
Plantilla City, o sea, por todo, por banquillo, por 11, sigue siendo City. Y luego hay una cosa que siempre le pasa al City, macho, que llega a los finales de temporada en pico. Sí. Eso siempre lo hacen, siempre lo hacen. De hecho, al Liverpool, que el Liverpool para ganar una Premier tuvo que hacer la mejor Premier de la historia, y la segunda mejor Premier de la historia no le valió para ganar.
Sí.
porque el City no afloja, tío. No afloja en los tramos finales. No tiene esos, te voy a decir, empate-derrota, si quieres. Ya no te voy a decir dos derrotas seguidas. Empate-derrota, es un poco complicado. Entonces, yo le sigo viendo como grandes favoritos, sí. Porque luego viendo el resto de equipos, es que están todos, ¿no? Los que deberían estar o los que nos gustaría que estuvieran, están. Puede haber duelos muy bonitos, si quieres luego hablamos de eso. Pero, por ejemplo, uno que a mí siempre me da mucho miedo, también desde pequeño, si quieres, es el Bayern. Y el Bayern, pues hombre, esta temporada, por lo menos en Liga, pues, ¿qué quieres que te diga? Se muestra bastante vulnerable. La Lazio le metió mano, porque luego fue la Lazio y al resolver en casa, pues bueno, le dieron la vuelta. Pero se me queda ese peldañito por debajo. El Dortmund, si quieres, es el que, bueno, con el Barça a lo mejor y tal, son los que menos miedo pueden dar al resto, a priori.
Es que fíjate, yo el problema que le veo al Bayern esta temporada es que creo que tiene un plantillote top y encima con la llegada de Harry Kane me parece que da un salto de calidad importante.
Pero el entrenador da pereza.
Total, total. Y mira, respóndeme a esto porque mientras tanto voy a coger el telefonillo que no sé qué narices me están diciendo.
Vale. Todo tuyo. Ah, que te responda. Vale, vale, vale. Pues sí, a ver, que la temporada del Bayern no es la que estamos acostumbrados a que nos dé, en fin, a que nos dé miedo. Voy a aprovechar ahora que no está Rodri para hablar de que la semana que viene, el día 20 y el día 24 de marzo, juega San Marino un doble amistoso contra San Cristóbal y Las Nieves. Y justo en 2024 se cumplen 20 años de la última vez que San Marino ganó un partido oficial. Así que yo no sé qué vas a estar haciendo tú el día 20 y el día 24 de marzo, esto es, la semana que viene, pero yo desde aquí, desde mi humilde púlpito que me ofrece Faez FC ahora mismo, solo puedo recomendarte que le eches un ojo a esos dos amistosos porque probablemente son los dos amistosos más importantes de la historia. ¿Por qué? Pues porque San Marino lleva 20 años sin ganar y ahora por fin tiene una doble oportunidad de ganar. Y por todo ello yo creo que el Bayern al final pues tampoco es un equipo así muy fuerte, pero bueno, yo creo que Rodri, ahora que has vuelto, siempre va a ser un equipo al que tener en cuenta.
Sí, para toda la gente que nos esté viendo en la versión de YouTube, pues me han enviado un paquete y como está muy pesado y es un paquete que necesito para un tema de publicidad, pues tenía que levantarme sí o sí. Que, oye, te iba a contar también, antes comentaste un poco lo de Manchester City, que tiene una plantilla, yo estoy de acuerdo, muy superior a la del resto. El papel que tiene para ti el Real Madrid en esta Champions, ¿es un papel que ves protagonista para llegar a la final y disputarle el título, sea al City o sea cualquier otro equipo? ¿O ves que después de la eliminatoria que hicieron los de Ancelotti contra el Leipzig, se ha desinflado un poco el potencial?
Mira, yo creo que el Real Madrid nos ha enseñado a todos que si esté jugando con el Real Madrid C, si está jugando la Champions, puede ganarla. Ya está, después de la Champions del 22, a ver cómo dices que no. Es que claro, total. Es que después de aquello, dices, a ver cómo se me ocurre a mí a bajar al Madrid el pulpito de favorito. Uh-huh. Por plantilla y por todo eso, por sensación y tal, pues a lo mejor no. Pero oye, va destacado en Liga, tal vez se pueda permitir cuando lleguen los cuartos de Champions ese momento, porque ante la desidia de Girona y Barça también en Liga, pues bueno, pues se puede dejar ir a lo mejor un poco, que igual le da, y centrarse en la Champions. Y con el Madrid centrado en Champions, es que ese idilio Club Champions hace que el Real Madrid siempre tenga que estar presente entre los favoritos de la competición. Uh-huh. Ojo, no destacado ahí, como podemos decir al City, de decir, no, es que tiene la mejor plantilla. Son otro tipo de variables. O sea, no son variables ahí objetivas. Es más de decir, es que por sensación de lo que nos ha sucedido otros años, no puedo bajar al Real Madrid de la terna de favoritos.
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo más que nada porque al final tiene una cosa importante el Madrid, que el...
Digamos que le falta muchos equipos también, eso, Rodri.
Sí, sí.
Perdona
sí.
Que te corte.
Pero además quiero decir, el aviso de decir, cuidado que esto es la Champions, ya lo ha tenido. Por lo cual es muy complicado que ahora vuelva a tener un bajón a nivel de juego, a nivel de pegada, incluso también como el que tuvo contra el Leipzig, sobre todo en la segunda de la en la segunda parte de la eliminatoria, donde yo vi a un Leipzig importante. Que por cierto, hablando de los alemanes, te voy a sacar un tema a colación que en su día fue bastante criticado, pero yo creo que ha demostrado, primero, tener bastante inteligencia a la hora de hacer una trayectoria importante para seguir formando. Y que, según me cuentan desde Barcelona, ha sorprendido a muchos, porque en el propio Barça no le veían tanto potencial. Xavi Simons, ¿qué opinas de él ahora mismo? Porque, insisto, parece una cosa seria, ¿eh?
Creo que va a volver al PSG, ¿no? A final de temporada, eso se anunció. Pues, a ver, una jugada magistral. Yo creo que era el típico jugador que ha sabido reconducir una carrera que es muy complicado, porque tu carrera puede ser muy prometedora y en cuanto te pega el primer bache, mira al propio Ansu Fati, si quieres. Sí. En cuanto te llega el primer bache, ay, ¿cómo reconduces eso? Es muy complicado. Y Xavi Simons tuvo ahí su bajón de que en el PSG no arrancaba, dio un pasito atrás, entre comillas, para irse a su país natal, al PSV. Uh-huh. Se salió. O sea, la temporada que hizo el año pasado en Países Bajos fue demencial. Uh-huh. Lo recuperó, consiguió que lo recuperara el PSG y lo cedió a un equipo que si por algo se caracteriza por ser un estupendo formador de jugadores. Uh-huh. Y ha encontrado un ecosistema espectacular para él. Y pues vamos a verle si está para ese nivel top. También es un PSG lejos de la exigencia y de la... No, de la exigencia no, pero sí de la brillantez, ¿no?, que hemos tenido. La plantilla del PSG ahora sí te encaja un Xavi Simons. Uh-huh. Sí. Un Xavi Simons a la temporada que viene. El año pasado a lo mejor Xavi Simons no te encajaba ahí, ¿no? Decías, hombre... Es un perfil al que no nos cuadra con esta pléyade de futbolistas en el 11 titular. Pero el año que viene sí. Entonces, no sé, vamos a verlo. Es muy joven también. Es que sí. ¿No te da la sensación de que están saliendo chavales demasiado jóvenes?
Yo, es que no es que me dé la sensación, es que para
mí. Hemos perdido el rumbo ya con eso, un poco.
Es un hecho. O sea, cuando estamos hablando, ponte, Cubarsí o Cubarsí tiene 17 años. Lamin, 16. Bellingham llegó al Madrid con 19, tiene 20 todavía y da la sensación de que tiene 27. A mí, en general, tengo ese feeling, ¿no?, de que empiezan mucho antes de lo que antes empezaban los futbolistas, de que se forman a nivel físico también de una forma brutal. Totalmente. Y de que además llegan a los primeros equipos con una madurez futbolística. Que a mí me asusta, de verdad, ¿eh?
A mí me pone, si quieres que te diga algo. O sea, el ejemplo de Bellingham es perfecto. Es que Bellingham llega al Madrid con 19 años y ya con una trayectoria en la élite, en un equipo importante y siendo capitán. O sea, es el caso diferente del resto de chavales que hemos contemplado, pero también porque el caso de Bellingham es inigualable ahora mismo en el panorama europeo. Entonces, pues a mí me tiene loco. A mí me tiene loco porque es que cada temporada salen dos o tres chavales que es verdad que luego no venimos demasiado arriba con ellos, porque esto al final hay que darle mucho tiempo y vamos a ver qué termina todo. Pero mira, yo por volver a la Champions estuve en el Bernabéu en este Real Madrid-Leipzig.
Te vi.
Y, ostras, cualquier otro equipo de los siete restantes clasificados hubiera caído. Esa eliminatoria no la pasa. Sí. El partido que hace el Real Madrid es terrorífico. O sea, fue lamentable. Entonces, bueno, pues siempre tiene ese aquel que luego siempre le echamos un poco en cara a equipos como PSG, como Arsenal, como Dortmund incluso, que siempre les acaba pasando factura en los momentos especiales. Le falta ese puntito de suerte, de fortuna, de idilio con la competición. Para seguir adelante. Tío, me he vuelto Casper.
Sí, has vuelto otra vez. Pero bueno, te va y viene, ¿eh? Va y viene, no te preocupes. Que, oye, por cambiar un poco y por retomar esto que comentabas ahora mismo de la Champions, el Paris Saint-Germain, ¿no te parece muy interesante lo que puede hacer Luis Enrique? Ya no esta temporada, que yo sigo insistiendo en lo que os comentaba a principio de año, ¿no? En el hecho de que para mí el Paris Saint-Germain es uno de los favoritos y tengo la pedrada de que van a ganar la Champions este año.
¡Buah, que sería increíble!
Bueno, el clip ese se me puede hacer súper viral, ¿eh? Se me puede hacer muy viral.
A ver, es que puede ser brutal, tío. Es que puede ser increíble si el PSG gana la Champions con esta plantilla. O sea, jugando con un chavalín de 16 años también ahí, de titularísimo.
El otro día, tío, los vi contra... Tuve la gran suerte que me invitó la Real Sociedad al partido contra el Paris Saint-Germain. Y, tío, solo... Yo tenía una crítica al Paris Saint-Germain que digo yo, si arreglan el fin de semana el centro del campo, fin de semana, no sé por qué estoy pensando el fin de semana. Digo, si arreglan el centro del campo, creo que pueden tener opciones. Y vi a Vitinha a un nivel espectacular, tío.
Sí, son jugadores, han echado lo que hablamos con Xavi Simons, han echado un paso atrás en cuanto a fichar superestrellas y han dicho, a lo mejor lo que nos hacen falta son jugadores de nivel medio alto, más que superestrellas, y que en nuestro equipo acaben de dar ese clic a pasar al nivel alto. Y yo creo que por ahí, con un entrenador que a mí me encanta, como Luis Enrique, Por ahí pueden engancharlo. Es que también, es que si piensas que Galtier estaba entrenando al PSG, es total. Que también han hecho cosas muy raras, tío. Uh-huh. Es que han hecho cosas un poco extrañas. Entonces, me gusta esa pedrada, tío. Me gusta la pedrada del PSG ganando la Champions el año que se va Mbappé, el año que se supone que ese club se va a la ruina total, cogen y ganan la Champions. Sería, la verdad que sería espectacular. Por opción troll, por llamarlo de alguna manera, sí. me gusta esa del PSG ganando la Champions. Bueno, hay una que me gusta más y es la del Barça ganando la Champions.
Oye, pues no sé si el Barça, pero la
Liga. Esa sería ya la super troll, ¿eh? Hombre, eso ya sería, vamos. Pero sería, eso no se lo cree nadie.
Sería la mayor troleada de la historia. El otro día hablándolo con Robert PG y con toda esta gente, decían, no, a ver, escucha. Y con Bruno y con Blon, decían, no, que nos echen cuanto antes. Decían ellos que son culés. Sí. Dice, porque sabemos que la próxima ronda nos van a humillar directamente. Pero claro.
Y en la redacción decían un poco eso también, ¿eh? En ese sentido de, buah, vamos a disfrutar ahora que hemos pasado. Pero. Porque no sabemos lo que puede venir. Claro, luego viene la gracia del sorteo de mañana sin ningún tipo de condicionantes, que lo mismo te toca un clásico. Ahora te digo una cosa, tío. Mira, me has recordado una cosa. Yo no sé la gente que nos está escuchando si es del Real Madrid. Sí. Si ellos pudieran elegir, ¿elegirían al Barça en cuartos de final?
Yo creo que sí.
¡Uf!
Creo, ¿eh? O sea, creo.
A ver.
Es que, si fuera un partido, te diría, ostras, el Barça un partido te puede dar por saco. Te puede dar por saco porque yo qué sé, joder, en el clásico de la primera vuelta vimos cómo el Barça en 60 minutos fue muy superior al Real Madrid. Pero sí que es cierto que luego como que bajó enteros y la pegada al Madrid y la potencia.
Sí, no, el Madrid se lo ventiló.
Pero claro, es a dos partidos y yo no veo al Barça a dos partidos puteando al Madrid, creo.
¿Eh? Yo es que creo que la gente del Madrid ahora mismo, esto ya evidentemente yo no soy del Madrid, a mí yo veo el Madrid desde fuera, entonces me tengo que guiar por las sensaciones de los madridistas que tengo más cerca, que son muy madridistas, dicho de paso. Tienen ese nivel de exigencia tan alto que siempre están con la pedrada que el Madrid pues no está en su mejor nivel, no sé qué, es que ahora va a llegar no sé qué equipo y nos va a echar no sé cuánto, no sé menos. Fíjate qué mal lo pasamos con el Leipzig. No me fío del Barça. No, el Barça no tiene nada que perder contra el Madrid, porque sería el Madrid, evidentemente, gran favorito. Entonces estaban ahí un poco… Ay, ay, ay. Que igual el Madrid, que es la mítica, ¿no? De que el Madrid igual juega mejor si le toca al City o el PSG que si le toca un Atleti o un Barça.
Es que yo creo que en esos partidos contra City o Paris Saint-Germain, el Madrid está más cómodo, fíjate.
Este Madrid. O sea, que el Madrid le toca un Dortmund, que a lo mejor es el rival a elegir, si quieres. Y lo pasa peor que contra un tocho. Me gusta esa teoría.
Yo creo que sí, porque quiero decir, el Madrid está mucho más cómodo diciendo a día de hoy, en plan, toma, la iniciativa para ti, yo el protagonismo te lo cedo y tiro a la contra, porque además la contra del Madrid es espectacular. Y hay secciones de cada partido en los que el Madrid dice, joder, se nota muchísimo que da ese pasito hacia adelante después del desgaste y la erosión que pueda tener el equipo que lleve un poco el control del partido. Y yo creo que ahí los de Ancelotti están más cómodos, tío, no sé.
Tío, y me sale la sonrisa, hijo de puta. Y Mbappé, tío. Mbappé en el Bernabéu. A ver, en el nivel en el que está, que se reventó a la pobre Real Sociedad el solo. Es muy divertido pensar eso.
Y sobre todo, ya no divertido el hecho de que juegue ahí, sino cómo le van a recibir. Porque,
claro.
Porque está, la defensa del Madrid este año sufre. Y el otro día, viendo lo que le hizo, ¿qué fue? Zubeldía. Mbappé con ese amago que lo manda a Bilbao, el pobre. Eso se lo hace a Rüdiger y también lo lanza a Sevilla, como mínimo.
Sí.
Entonces.
Buah, es que me pone. Hacemos eliminatorias que más nos gustarían.
Venga, vale, me gusta. Yo tengo la pedrada de que empezando por el principio va a tocar un clásico: Real Madrid-Barça.
A ver. Esa. Venga, vamos a hacer las que serían más espectaculares, si quieres.
Vale.
Para que sea más tal. Venga, Madrid-Barça. Eso va por ahí. ¿Al Atleti contra quién lo ponemos? Yo al Atleti lo pongo con el Bayern. Bueno, pero es que está Bayern Dortmund.
No, claro, es que yo al Atlético de Madrid lo metería con el Manchester City. Salseo de nuevo.
¿Y un PSG Manchester City?
Hostia, no, es que. A ver, escucha. No,
claro, es que. Estamos buscando las eliminatorias que serían, entre comillas, perfectas. O sea, de decir… ¡Oh! Entonces es que igual al Barça hay que bajarlo de ahí. O sea, bajarlo del Madrid, poner al Atleti y al Barça… ¿Quién le ponemos? ¿Barça City? ¿Barça…?
No, no, a ver. Barça, a ver, claro. Las más. A ver, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Yo creo que las eliminatorias más salseantes empezarían o por un Real Madrid-Barça o por un Real Madrid-Paris Saint-Germain. Por Mbappé. Ahí
eso
tenemos
es.
Que escoger.
El Atleti es el que no sé dónde meter, tío. El Atleti es el equipo que no sé a qué rival le metemos. Un Arsenal ahí, por. Yo qué sé.
Sí.
Es que el Arsenal también. Poco. No.
Es que claro, el Arsenal yo le veo con el City. Por aquello de papá contra el hijo, Arteta contra Guardiola.
Molaría.
Le vería molaría. Ahí un poco tal, ¿no?
Entonces tiene que ser. Bayern, es que Bayern Atleti me mola.
Sí.
Y un Dortmund. ¿Qué se nos queda? Dortmund PSG. Ay, que Dortmund PSG, no, tío, que... no.
No, ahí en ese caso deberíamos de tirar por Real Madrid, Paris Saint-Germain. Es que Dortmund, Bayern de Múnich.
Vale. Arsenal, Atleti.
Arsenal, Atleti. Y City, Barça.
Y City, Barça. Por Guardiola y toda la pesca. Bueno, pero ahí lo podemos salvar, ¿eh?
Sí, es que.
Por salseante.
No estaría mal, no estaría mal.
Ahora, yo sí puedo elegir, tío, derbis. O sea, sí. Madrid contra Atleti o Barça. El que se descuelgue contra el PSG, que es el único que está descolgado. Y luego un Bayern Dortmund. Y. Buah, sería, y un City Arsenal.
Buah.
Sería espectacular, tío. Sería eso sería espectacular.
Yo tengo la teoría sí. Y la pedrada es personal de que va a tocar un clásico, un Madrid-Barça. ¿Vale? Porque en esa misma última semana de los cuartos de final juegan un clásico en España. O sea, serían tres clásicos en dos semanas.
¿Cómo mola aquello en 2011?
Ostras.
Aquel abril fue demente. Aquello sí que no tuvo sentido.
Hostia, tú.
Fue. Jugaron. ¿Cuánto jugaron? Cinco veces, creo. Jugaron la sí. Copa también por ahí. Yo no sé. Pasó esto y jugaron en Liga y en Copa también. Algo así pasó.
Aquello fue demencial. Lo más demencial que recuerdo yo en años.
Aquel abril, ¿eh?
Aparte con la presión que había entre Mourinho, sí. Guardiola, el Madrid, o sea, aquello. Yo me río ahora de los extremismos en Twitter, ¿sabes? Imagínate si Twitter Real Madrid o Twitter Barça estuvieran entonces como están ahora. O sea,
No. Aquello habría sido espectacular, tío. La verdad es que se ha quedado una Champions preciosa
sí.
Y hay que poner también en relevancia la competición, ¿no? Por todo aquello que siempre se oye de fuera, de nota, no sí. Sé cuántos. Creo que este año es muy buen momento también. Mira, para poner, estoy pensando una cosa. Para poner en valor dos competiciones. Una, la Champions. Sí. Estamos todos excitadísimos con el sorteo del viernes. Como, por desgracia, ya hay pocos torneos que nos excitan.
Sí.
Y otro, la Liga Española, tío.
Sí.
Tres equipos de ocho en cuartos de final. Que hay otras ligas, como la Premier Bundesliga, que tienen dos.
Sí.
Pero es que nosotros siempre tenemos ese afán, ¿no? De echarnos encima la mierda, de decir, es que nuestra liga es una basura, no sé qué. Jaja, la mejor liga de Europa, ¿no? La mejor liga del mundo, no sé cuánto. Oye, tío, pues a lo mejor también hay que poner eso en valor. De valorar también que hay tres equipos españoles en unos cuartos de final de la Champions.
Sí,
que luego que nos tiramos muchas piedras a nosotros mismos. Y,
estoy de acuerdo porque es que al final, yo siempre digo una cosa, quizá no sea una liga tan, tan divertida como puede ser la Premier, porque sí que es cierto que la Premier sí, es más
la Premier además este año es una locura, tío.
Total. Pero creo que a nivel táctico es mucho más superior a cualquier otra liga, tío. Creo que se trabaja mejor a nivel futbolístico, a nivel de gestión de talento creo que es fantástica a todos los niveles y es que supera a cualquiera para mí, ¿eh?
Que hay un punto, en la victoria de ayer del Atleti, es que se la gana a un equipo que va arrasando en Italia, pero arrasando, y que tenía un dato que a mí antes del partido me parecía demoledor,
sí.
Y era que en los últimos 15 partidos no había encajado ningún gol en los últimos 15 minutos de partido,
sí.
El Inter. O sea, era un equipo tácticamente perfecto, que es de sentido de me pongo por delante, a dormir el partido, tres puntos, en este caso eliminatoria, y a dormir. O sea, lo que hace ayer el Atleti me parece espectacular de, en cuanto a nivel de la liga. Es que a lo mejor es aquello de al loro que no estamos tan mal, ¿eh?
No.
Al loro que el nivel de los equipos españoles está tan mal. La pena es lo que tú dices, Rodri. La pena es que la competición en sí pues sea un poco dura, ¿no? En general. Sí. O no tenga ese reclamo de la Premier donde los tres primeros están en tres puntos.
Claro.
Que eso, claro. Y por desgracia, la Premier suele pasar eso. pero bueno, por desgracia, a ver, también me flipa la Premier, entonces pues lo disfruto por allí. Pero por poner en valor nuestro producto, creo que es algo que en la Liga Española nos falta eso. Nos falta el estirar las ligas, no solo con dos equipos, sino con varios equipos hasta final de temporada. Y ahora hacemos el salto de decir, es que el nivel de los equipos españoles de nuevo se ha vuelto a poner en valor. Y creo que lo tenemos que decir también, lo tenemos que sentirnos orgullosos de lo nuestro, que muchas veces pegamos de echarnos esas piedras encima.
100% de acuerdo. Por cierto, hablando de los equipos españoles, la semana pasada ya me lo dijiste y me lo recordaste anoche diciendo, oye, teníamos que haber hablado de esto.
Es verdad.
La oportunidad perdida que tuvimos, bueno, la semana pasada, ¿no? Hace 15 días. Uh-huh. Y sí que es cierto que se ha vuelto otra vez a poner de manifiesto esa competición entre el Atlético de Madrid y el Barça para el tema del Mundial de Clubes, que a mí habías adelantado hace 15 días, que habéis comentado en el diario Marca, etcétera, ¿no?
Sí, ya te conté hace 15 días que te dije, aquí va a haber lío, porque es que hay 50 millones en juego.
Sí.
50 millones en juego ahora mismo para el Barça, pues, le solucionan la vida. Y entonces ayer el Barça evidentemente iba con el Inter. Porque para que la gente se ubique, no sé si lo voy a saber contar muy rápido, solo puede haber dos equipos por país. En el caso español ya va el Real Madrid, ocupa uno de esos dos cupos por ser campeón de la Champions en uno de los últimos 4 años. Entonces el otro se lo juega el segundo, o sea, el mejor equipo que no esté clasificado. En este caso, Atlético de Madrid o Barça. La diferencia entre ambos ahora mismo es de 6 puntos.
Sí.
¿Vale? Se suma 2 puntos por victoria en 90 minutos. Esto es, si el Atleti ayer hubieran perdido en la prórroga o penaltis, solo se habría ido a diferencia 1 punto, que es el que te dan extra por pasar de ronda. Total, que para centrarnos, ¿qué tiene que pasar ahora para que el Barça vaya al Mundial de Clubes 2025, donde hay 50 millones por participar?
Sí.
Por participar. Se me parece una barbaridad. Pues bueno, el Atlético de Madrid tendría que perder, no quedar eliminado, sino perder los 2 partidos de cuartos de final. El Barça, ganar los 2, repito, ganar, no pasar. O sea, no valdría un empatito. Ganar los 2 partidos de cuartos de final y ganar al menos 1 de los 2 de semifinales.
Wow.
Eso sería lo mínimo que tendría que hacer el Barça para estar en ese Mundial de Clubes 2025.
Claro, porque habrá mucha gente que diga, oye, perfecto, pero el Atleti y el Barça juegan este fin de semana en la Liga. Eso no computa para nada, ¿no?
No, nada, nada. Es solo Champions. Solo Champions. Ni siquiera en este caso entra Europa League o Conference y movidas de coeficientes de países y historias así. Nada, nada. Solo es rendimiento de la Champions, en los últimos 4 años.
Uh-huh.
Y ha resultado que el Atleti estaba mejor posicionado que el Barça. El Barça tiene más puntos en la Champions actual porque ganó más partidos en la fase de grupos.
Sí.
Tiene creo que un par de puntos más, pero es que la diferencia ya era bastante grande. Es que claro, en este caso son 6 puntos que saldrían de 2 puntos de victoria en primer partido de cuartos, 2 puntos de victoria en partido de vuelta, ya son 4, más 1 extra por pasar a semis, son 5. Un empate te igualaría, pero para superar esos 6 puntos tendría que ganar, entonces ahí ya tendrías esos 7 puntos que le levantas el Barça al Atleti.
O sea que si el Barça gana la Champions, se mete también en el Mundial.
Efectivamente, claro, eso sería, esa sería la parte asegurada, sería que el campeón de la Champions va a ese Mundial de Clubes. A no ser que repita campeón de Liga, o sea, si yo qué sé, no, si el Madrid ganara, da igual, porque hay un cupo más que está entre estos dos.
Sí,
o sea que el Barça para asegurar tendría que, para depender de sí mismo, tendría que ganar la Champions.
Joder.
Que no, pues bueno, la forma más rápida es que el Atleti pierda los 2 partidos de cuartos, que el Barça gane los 2 y gane al menos 1 de los 2 partidos de semifinales.
Wow.
50 millones de euros en juego.
Casi nada. Bueno, lo que le cuesta ahora mismo a Víctor llevar esa camiseta que lleva del Corinthians, que es una edición especial.
Está guapísima, ¿eh?
Tío, al principio dije yo, ¿qué cojones llevas puesto? Pero sí, ya luego me fijé en el escudo y es guapísima, ¿eh?
Está muy chula. Creo que conmemora el primer Mundial de Clubes, el del 2000, aquel que se jugó en Japón, creo que fue. Y lo ganaron, lo ganó Corinthians, y creo que por eso tiene ahí este rollo japonés, que en cuanto la vi me la pillé, tío. Está chulísima. Sé que este canal es Adidas friendly, pero no había caído la marca, me parece chulísima, la he visto por ahí puesta, digo, venga, me la pongo, que esta no la luzco mucho.
Está
muy chula,
sí. Está chula y
por detrás tiene la bandera de Japón, además. Está muy chula.
Ah, qué guay. Ah, pues
sí, sí.
Aquí, a mí estos guiños me encantan. ¿Has visto hoy, por cierto, la nueva camiseta de España para la Eurocopa, que tiene un clavel aquí atrás?
¿En serio? No la había visto. O sea, vi los bocetos que salieron estos días, no la he visto ya oficial. A mí la que me flipa la de Bélgica. El guiño a Tintín me parece brutal, ¿eh?
Yo estoy enamorado de esa camiseta.
Me parece brutal la de Bélgica.
Y de lo que es el kit en general, porque el pantalón lo respetan y es marrón, tío. O sea, se me parece
guapo. Es brutal, tío.
Te digo una cosa, hay pocos trabajos que mejoren al que hace Adidas con Bélgica, ¿eh? Muy pocos. Una relación muy chula, muy...
Y Adidas con México. La de México es espectacular también. ¿Te acuerdas la del Mundial que tenía así? Esta la tengo por aquí también. Tenía motivos así aztecas y tal.
Sí, sí.
Ahora lo mantiene y tiene como... tienes que verla. Tiene como plumas así aztecas también. O sea, es chulísima, chulísima, chulísima. Mola cuando arriesgan un poquito, se salen de los clásicos templates más o menos.
Sí.
Y arriesgan. A mí la de España me gusta, tío.
Sí, sí.
Y voy a quedarme solo en eso a lo mejor, porque es así fosforita y tal, pero a mí me gusta. A mí me gusta.
La segunda ya está. Yo tengo varios debates ahora mismo en grupos de WhatsApp que llama mucho la atención, pero a mí me gusta.
A mí me mola. A mí me encanta. A mí me encanta. Caerá, seguro. Ahora está en la Eurocopa bien equipado.
100%. Pues nada, Víctor, como siempre, muchísimas gracias. A todos vosotros también os digo que deis al like, que compartáis, que os sumáis, que activéis las notificaciones y que os suscribáis a las distintas plataformas de este podcast. Y atentos, porque seguramente Víctor en breve igual tiene alguna sorpresa, no decimos nada.
En breve. saldremos de ello.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo, Rodri. Chao, gente.
Chao,
adiós.
Chao.